también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos gusta los mismos.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Hoy recobramos la normalidad, estamos de nuevo en directo en los estudios después de un par de semanas con programas enlatados. Volvemos a estar en directo hoy miércoles 8 de enero del 2014, desde ahora hasta las 12 del mediodía. Aquí una horita de contrainformación, de denuncia, de agenda. Aquí en Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial y Autogestionada de Barcelona. Recordar que nos podéis sintonizar también mañana jueves de 6:30 a 8:00 de la tarde y el domingo de 5:30 a 7:00 de la mañana aquí en Contrabanda en www.contrabanda.org y en la FM en el 91.4 en Barcelona y alrededores. Tenemos también una cuenta, una página web, una página de podcast donde semanalmente colgamos los programas. Por si no podéis escuchar el programa durante las emisiones de aquí en la radio, pues siempre podéis entrar en internet en la página quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escucharlo en cualquier momento.
Y si no, puedes entrar por la página de la radio, ¿no? www.contrabanda.org, vas a programación, programa ¿Qué pasa en el mundo? Clicas en la opción podcast y ahí aparece el podcast. También para hacer un poco de promoción, ¿no? Ahí a la página de la radio, que está un poco... No la utilizan mucho, es una web súper...
No, bueno, sí que hay, ¿sí?, entradas que veo en el podcast y que muchas vienen a través de la página de...
Es una página moderna de esta, muy interactiva, que, bueno, está ahí un poco olvidada.
Bueno, no, se le va haciendo y poco a poco va mejorando. Ya hizo, se tuvo un cambio de cara pues hace relativamente hace poco. Y bueno, poco a poco vamos mejorando. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, recordemos, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con críticas, agenda, sugerencias, información, etcétera, etcétera. Recordemos que tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Ahí puedes mandar, bueno, mensajes directos, tweets directos. Bueno, la gente va tuiteando y durante el programa vamos viendo a ver si hay algo interesante, alguna info de última hora, pues ya la comentamos en antena. Y recordemos que estamos en directo hoy, miércoles 8 de enero de 2014, y puedes llamar hasta las 12 del mediodía, estamos, así que puedes llamar al teléfono,
pues al 93 317 73 66, durante 3 317 73 66. Zalazami usaba Tash, Zalaza usaba In, Seto Setin, o acabla el Zalaza u Tesain. Keluam, Wentujer, o Anto Ijair, o Sana Yair, Said. Feliz año nuevo.
Bueno.
Pues nada, primero hacer un par de referencias a estos dos últimos enlatados que hemos hecho. Decir que he recibido un par de felicitaciones de, pues, el esfuerzo de no poner una repetición y currárnoslo y tal. Un tal Pep también a través del podcast ha dejado un comentario de que le ha gustado el programa, pero también reclama un poco más de presencia de catalán en nuestro programa. Lo del idioma, realmente si hemos decidido hacerlo en español mayoritariamente, eso no quita que a veces también se use el catalán, es por la audiencia que tenemos en otras partes del mundo fuera de Cataluña. Recordar que en México, en Que Huelga Radio, nos reemiten nuestro programa. Entonces, pues bueno, el que se hiciera en catalán, cuando es más musical, pues quizás sí que el idioma vehicular no es tan importante, pero si aquí es el desarrollo de noticias y tertulias y tal, el idioma, todo y que no sea tan diferente al catalán al castellano, puede ser una barrera que bueno, la decisión de hacerlo en español es,
bueno, decía por eso. Decía Chosky que los idiomas son fronteras con alambradas, ¿no? Muchas veces yo respeto todos los idiomas, me parece positivo que cada región o cada pueblo tenga su idioma, ¿no? Y que le identifique, pero también me parece positivo, ¿no? En este caso, pues poder hacerlo en castellano o en español, para que nos puedan entender del otro lado del charco, ¿no? Si lo hiciéramos en catalán, eso limitaría mucho más nuestro espectro, ¿no? Bueno, aquí han venido invitados, ¿no? Que han hecho el programa en catalán sin ningún problema, ¿no? Se ha hecho el programa en catalán.
No es que sea un idioma vetado, ni mucho menos.
No, aquí no hay ningún tipo de restricciones, ¿no? Aquí si viene un invitado y quiere hablar catalán, pues con total libertad habla catalán. A mí me parece positivo, yo estoy a favor del catalán. Aunque no lo hablo, yo tengo que decir que no hago el programa en catalán porque no sé hablar en catalán. Ya me vale, ¿no? De 7 años en Cataluña ya podría aprender un poco. Pero bueno, no es por nada en especial, ¿no? No tenemos una norma así, esquemática de que lo hacemos en castellano porque somos anticatalanes, ni lo hacemos en catalán porque somos anticastellano parlantes. Simplemente es una cuestión de flexibilidad, en el sentido de que, bueno, ya no, como lo has dicho, nos retransmiten en radios latinas, entonces...
Y bueno, que es una evolución misma del programa. Sí que ha habido quizás temporadas en el que el catalán se ha usado en mayor proporción. Recordamos que llevamos más de 10 años en emisión y ha habido un poco de cambios y, bueno, la evolución, pues ahora mismo hemos decidido que se estructure de esta manera y tampoco creo que haya que darle más.
No, le
haya
dado más vueltas. Bueno, hay una gente que le gustaría que sea más en catalán, pues. En fin, ya hemos dado la explicación, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos en catalán? ¿No? ¿Por qué no se hace en catalán?
Uh-huh. Y el otro comentario es que a partir del próximo 23 de enero, el programa va a pasar a hacerse en directo los jueves por la tarde. La idea es si podemos hacerlo de 7:30 a 9:00 de la tarde, se hará en este horario, y si no, pues se hará en el horario de repetición de 6:30 a 8:00 de la tarde. Eso supongo que este fin de semana se podrá dejar claro ya en el horario, y la semana que viene ya anunciaremos el cambio definitivo. Bueno, cambio definitivo. Será un cambio al menos para 6 meses. Después ya veremos cómo.
Y de todos modos, quienes solo podéis escucharlo hasta ahora, será para vosotros exactamente lo mismo, salvo que será la versión grabada.
Será la, exacto, para los del este horario de también. Miércoles de 10:30 a 12 continuará emitiéndose el programa, lo que sí que será con una semana de retraso, porque será un jueves y será el miércoles siguiente el que se repetirá.
Claro, la repetición no encaja muy bien, ¿no? Porque claro, haces un programa el jueves y lo repites al miércoles siguiente, igual las noticias ya están un poco añejas, un poco pasadas de... digamos, de tiempo, fuera de tiempo. Y bueno, lo único que no van a poder hacer es llamar en directo, ¿no? Como podrían hacer ahora, los miércoles.
Tendrá que hacer el jueves. Pues nada, hecho este par de introducciones y aclaraciones, pues vamos a entrar un poco en materia. Desde Dunkemes CIES nos han hecho llegar una noticia sobre unos incidentes o unas agresiones que ocurrieron el pasado 31 de diciembre, y bueno, voy a pasar a leer el comunicado. Los últimos acontecimientos en el CIE de la Zona Franca confirman una vez más las reiteradas denuncias de las organizaciones de derechos humanos. Solo un mes después de que un ciudadano armenio se suicidara sin motivo aparente en la celda de castigo del centro, nuevos y graves sucesos se suman a los anteriores. La tarde del 31 de diciembre del 2013, coincidiendo con una protesta de la sociedad civil en denuncia de las condiciones de internamiento en el centro, una persona interna en el CIE efectuó una llamada pidiendo auxilio a un miembro de la campaña Tanquemes CIES. La persona, literalmente, expresó con miedo y angustia: aquí están pegando personas, se han llevado a 3, los matarán a golpes. Llama a alguien para que venga alguien que los van a matar. Durante los días 1 y 2 de enero se han podido contrastar los hechos con más precisión y con la voluntad de mostrar una vez más las condiciones de vida de las personas en el CIE. Exponemos la relación de sucesos siguiente. Hace 4 días que un grupo aproximado de 40 internos del CIE se han declarado en huelga de hambre. Los motivos de la huelga son la protesta por las precarias condiciones de vida, la deportación de un gran número de compañeros durante las últimas semanas y las continuas vejaciones que están sufriendo por parte de un grupo de agentes que trabajan en el centro. Por otro lado, desde la tarde del 31 de diciembre, diversas dotaciones de policías antidisturbios se encuentran ubicadas en el CIE y, sin motivo aparente, según las personas internas, han golpeado indiscriminadamente a varias personas retenidas en diferentes ocasiones dentro del centro. Las agresiones han provocado heridas graves a alguno de los internos. Según las mismas fuentes, los agentes encargados de la custodia en el CIE, en vez de hacer frente a la situación de evidentes vulneraciones de derechos, la madrugada del 1 de enero celebraron la entrada de año nuevo consumiendo alcohol durante su jornada laboral, molestando y humillando a muchos internos. Asimismo, la mañana del primer día del año fueron los miembros del cuerpo de antidisturbios los que fueron a despertar a los internos, mostrándoles unos palos de madera y diciéndoles: esto sí que duele. A raíz de todos estos incidentes, un grupo de internos del centro efectuó una queja formal al director del centro a la mañana siguiente, 1 de enero. Como respuesta a esta acción, diversas personas denuncian que algunos policías les están haciendo la vida imposible. Las técnicas de presión hacia los internos han estado variadas. Entre otras, los testigos denuncian que la tarde del 1 de enero la policía irrumpió en el espacio de las duchas cuando ellos todavía no habían acabado y golpeó nuevamente a algunos internos con los cuerpos desnudos y enjabonados. Para terminar de dibujar la falta de transparencia en el CIE de la Zona Franca y las reiteradas vulneraciones de derechos y libertades de las personas internas, el 2 de enero han estado deportado uno de los internos víctimas de las agresiones. Los hechos han estado denunciados por la campaña Tanquemes CIES y 2 personas, abogados miembros del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, al Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que estaba de guardia el día 1 de enero. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de los juzgados de control del CIE de Barcelona y del Defensor del Pueblo. Es evidente que los CIES continúan siendo espacios opacos e instituciones que en sí mismas vulneran los derechos humanos básicos de las personas internas. Una vez más, desde la campaña Tanquemes CIES denunciamos no solo la falta de transparencia y las condiciones de las personas internas, sino también la mera existencia de estos como instituciones que administran la barbarie de las personas extranjeras sin papeles. Bueno, pues este era el comunicado que nos han hecho llegar la gente de Tanquemes CIES. Y bueno, ya en el último programa ya te hacíamos alguna referencia a estos centros. Y bueno, año nuevo, vida nueva tendría que ser. Pues no, vida año vieja, nuevo, continúa vieja. Todo igual.
Sistema viejo, año nuevo, sistema viejo. O sea, seguimos igual. Yo no sé, este cambio de año, bueno, distraen a la gente, ¿no? Con el tema de feliz año, brindan a las 12 y tal. Cambia el dígito, el 3 por el 4, pero...
Ahora digamos, hay manifestaciones.
Entramos en el nuevo año y...
Por cuestiones parecidas también, o sea... Desapariciones de jornaleros y aparceros y temporeros subsaharianos, entre comillas, trabajando en Andalucía. Se sospecha de la policía detrás de las desapariciones, porque las investigaciones para encontrarlos pues no están siendo llevadas con la suficiente seriedad. Más bien hay negligencia policial. Entonces la gente ha salido a la calle, en televisión han aprovechado para sacar como los disturbios consecuentes y que se atravesaban los pueblos y tal y cual. No me acuerdo en qué provincia exactamente, pero era Andalucía. Y bueno, no sé. A ver, es un poco lo que dice Schopenhauer, ¿no? Que al final el verdugo y víctima, con la perspectiva del tiempo, dilatadamente acaban siendo lo mismo. O sea, los maderos deberían pensar que el futuro de sus hijos probablemente, o de sus nietos, casi seguro, con el curso que llevamos en España, va a ser sufrir a lo mejor en países extranjeros vejaciones y humillaciones como las que ellos están infringiendo. O sea, en el fondo... Todo es parte de una totalidad y hay una dialéctica ahí que te acaba afectando, ¿no? Y bueno.
Bueno, ahí está el racismo, ¿no? Y la xenofobia de la que hablábamos el programa anterior, ¿no? De un gobierno que se va a Sudáfrica de forma hipócrita, ¿no? A alabar, elogiar la figura de Mandela, ¿no? A llenarse la boca hablando del ejemplo de Mandela, mientras aquí pues reprimen, ¿no? y humillan a los extranjeros procedentes de África, ¿no? y otras partes del mundo, ¿no? De forma flagrante y bueno, ya se me acaban los adjetivos. El informe lo ha dicho todo, ¿no? El escrito que has leído, pues no hay mucho más que agregar, ¿no? El racismo que se respira y que se vive en España.
Bueno, durante este 2014 contactaremos con la gente de Tranquem los Cies para ver si pueden venir a algún programa, porque será interesante escuchar de primera mano estos datos y muchos más que deben de tener durante su existencia, durante la vida de esta organización. Y bueno, como es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones, que nos queda pendiente en el haber de contactar con esta gente y a ver si puede...
Recordemos venir, que esto pasa en Cataluña.
Sí.
La Cataluña supuestamente que quiere ser independiente, ¿no? Si se independiza de España, ¿acabarán con estas prácticas? Yo creo que no.
Será un centro de internamiento estrangers o cambiarán el nombre.
Pondrán la bandera catalana.
El de la española. Pues sí. No sé, yo he abierto aquí la batería.
Yo he traído unos datos sobre la supuesta recuperación, que dicen, bueno, respecto al 2014, que sí, que no, que como si fuera una cuestión que la va a traer la evolución económica, así en abstracto, cuando depende de dar un giro radical a las decisiones políticas, y para eso habría que desalienar la política respecto de las finanzas, etc. Entonces, bueno, son unos datos y... Bueno, recordemos, ¿no? El meollo de la cuestión en el fondo, sí que es una crisis genuina, que es crisis de sobreproducción de capitales en los epicentros del bloque hegemonista anglosajón, no precisamente en España en su inicio, ya que España, al estar subindustrializada y en proceso de desindustrialización, ya no tenía esa crisis de sobreproducción de capitales, pero sí los Estados Unidos, y han ido externalizando pues esa problemática suya mediante un saqueo vía transferencia de deuda con intereses abusivos, intervencionismo en la vida económica y, bueno, inversión, etcétera, y los llamados recortes, que suponen pues unos recursos que no se evaporan cuando son retirados de la vida social y son desinvertidos, pasan a sumarse a la concentración de plusvalías en esos centros. Para 2014, políticas previsibles del gobierno vigente: subir las pensiones un 0,25% con un IPC previsible del más 1,3%. O sea, es decir, es un 1,05 de retroceso en el poder adquisitivo real de las pensiones. En materia de desempleo, se espera seguir con el 92% nada menos de temporalidad contractual. O sea, el contrato fijo, parafraseando a Rajoy, pues ni está ni se le espera. Y son datos del Eurostat, o sea, ellos lo saben de buena tinta, puesto que son ellos mismos quienes imponen esas directrices y luego hacen los estudios para asegurarse de que el gobierno se atiene a esas directrices impuestas, que España ya es el segundo país de la UE detrás de Grecia en destrucción de empleo. Materia de seguridad social, 300.000 cotizantes menos en 2013. Bueno, si bien en el fondo, en el retroceso del número de cotizantes, está más, más profundamente que el desempleo, está el tipo de empleo que... el tipo de, la estructura de empleo existente, porque es una estructura de empleo que al no generar o al generar muy poco valor añadido, pues en el tiempo al final no se sostiene. O sea, la pequeña burguesía en sus negocios de bares, socio, etcétera, es una clase que depende de que el capital exista y de que la clase obrera productiva e industrial también exista. Si no, esa falta de solvencia y de poder adquisitivo acaba reflejándose en, bueno, en el desempleo. O si no en la, sino en que cierre el negocio, sí en que despidan al empleado o dejen de contratar. Por lo tanto, bueno, menos cotizantes. En materia de deuda estatal, casi 1 billón de euros de deuda estatal, 93,4% del Producto Interior Bruto. En el tercer trimestre de 2013, recordemos que antes de que empezara todo esto, el Estado español tenía una deuda estatal bastante por debajo de Italia o Alemania, por ejemplo. No digamos ya de Estados Unidos, que es una locura. Pero bueno, así meteóricamente ha ido subiendo la deuda del Estado, socializándose pues la deuda de la banca. En materia de exportaciones, pues continuará que por cláusula normativa el 70% de las exportaciones españolas tienen que ir a la Unión Europea. O sea, algún país de la Unión Europea o unos países concretos de la Unión Europea. En materia de convenios colectivos, durante 2013 el número de trabajadores total sujetos a convenio colectivo según ramo de producción o ramo laboral fue un 60% menos que en 2012, aunque al paso que van los convenios y con el contenido que hay de los convenios no se sabe ya si es bueno o es malo la de sujeción a los convenios, pero bueno. En materia de inversión extranjera, por ejemplo, pues los grandes inversores son fondos buitres, fondos capital riesgo, etcétera, que hacen una inversión para expoliar, no hacen una inversión para dinamizar sectores productivos y traen más precariedad también, que aprovechan pues para centralizar también las plusvalías en esos centros que salen o intentan remontar su crisis a costa de sus países de la periferia que les sirven, bueno, cuyos gobiernos les sirven. Luego, en materia de crédito, hay que decir que nunca fue menor en la historia del país el crédito dado tanto a pymes como a familias en relación, o sea, no en números absolutos, sino en relación a la demanda real. O sea, el cociente entre demanda real de crédito y concesión de crédito nunca había sido tan bajo como en 2013 y previsiblemente en 2014. Y bueno, podría dar ya otros datos, pero más o menos me basta con estos para pintar un poco el cuadro de lo que viene, no porque venga determinado por el cielo, sino...
Bueno, al final de diciembre asistimos como siempre al espectáculo de los datos del paro, ¿no? Que salieron eufóricos diciendo que el paro había bajado en 107.000 personas. Como siempre, se les olvida mencionar la gente que se va fuera, la gente que desafilia de la lista del paro porque no tiene expectativa de conseguir trabajo.
Lo que
no
ellos citan, estas cifras son de la gente que está apuntado en el INEM.
Claro, por eso lo que están apuntados. Hay gente que no está apuntada y no tiene trabajo. Eso no quiere decir que haya subido
el empleo. Que se haya creado empleo.
Pero bueno, o sea, como siempre, ¿no? Se agarran de lo que sea, de cualquier clavo ardiendo, para salir eufóricos a decir que había bajado el paro, que es una cifra histórica, y toda la perorata de siempre, toda la cantinela de siempre. En todo caso, ¿cuál es la estrategia del PP? La estrategia del PP es destruir 1 millón de empleos para luego justificar la reforma laboral y devolver un par de miles en precario, temporales y sin derechos, ¿no? Entonces, sí que en 2014 puede que haya una creación, ¿no?, de empleo, ¿no?, que suban un par de miles la creación de puestos de trabajo, pero ¿qué puestos de trabajo son, no? Trabajo basura, trabajo... Si antes de la reforma laboral ya había una explotación capitalista, pues después de la reforma será semi-esclavitud, ¿no? Es devolver un par de miles de puestos de trabajo en precario y... y temporales, ¿no?
Luego también hay un fenómeno consistente en que cuando el panorama del mercado laboral es tan oscuro que, bueno, los parados o los desempleados pues pierden toda expectativa y toda esperanza de conseguir empleo, etcétera, pues una pequeña minoría, claro, siempre es una pequeña minoría, que en un momento dado recibe crédito, sobre todo en España, de forma informal, no a través de los bancos, sino, bueno, préstamos informales, etcétera, que es una pequeña minoría de los desempleados, pero en un momento dado se ven tan, tan desesperados del mercado de trabajo que crean, o sea, con el rollo de el emprendedor y tal, pues a la desesperada se agarran al clavo ardiendo de crear el propio, pero eso es, o sea, eso implica una baja respecto de la lista del desempleo, pero que tiene los pies de barro y en la mayoría de los casos es efímera, porque tal y como está el patio, tal y como se abre o se hace un autónomo, luego se da de baja porque a los meses no puede ni pagar la cuota mínima, que está en 270 y pico euros ya. O sea, eso también, bueno, también maquilla los datos, porque es como un fenómeno de flujo y
bueno, esa es reflujo, una de las falacias, digamos, ¿no? Una de las, claro, falacias. Y otra de las falacias, las que ha nombrado tú de las pensiones, ¿no? Que el gobierno dice que las pensiones van a subir sistemáticamente un 0,25, o sea, ellos lo venden como una, ¿no?, como una mejora, que siempre van a subir un 0,25, pase lo que pase, pero se le olvida decir que las previsiones de subida del IPC son superiores, o sea, que en realidad el pensionado pierde poder adquisitivo, ¿no? Sube un 0,25 y el IPC sube un 1 y pico o un 2, pues seguro, uno y pico de poder adquisitivo, ¿no? Cuando antes se iban revalorizando según la subida del IPC. Entonces, otra de las grandes falacias, la tercera falacia, la de los impuestos. Se la pasan diciendo de forma insistente que van a bajar los impuestos mientras los van subiendo de forma continua. ¿Y qué van a hacer con los impuestos? Los subirán incluso un poco más del tope que le pone la troika. No, la troika le va a decir, tiene que subir los impuestos hasta aquí. Ellos lo subieron un poco más para que le dé un poco de margen. Al final, le dará un poco de margen para bajarlos un pelín y decir, ¿has visto? Hemos bajado los impuestos. Claro, los has subido 100, has bajado 5, pero al final de 4 años los has subido 95. Pero claro, es eso, ¿no? Lo subirán un poco más que el tope que exige la troika. Incluso, entonces, dentro de un año y medio, un año, bajarán un pelín para que les dé margen a bajar un pelín en los impuestos y vender, ¿no?, el tema de que hemos cumplido con el compromiso de bajar los impuestos, ¿no? Esa es la estrategia también, anunciar de forma continua que van a bajar los impuestos de forma insistente, seguir subiéndolos en paralelo y luego dejar un poco de margen para al final bajarlos un pelín y decir, ah, hemos cumplido, mira, hemos bajado los impuestos, vótennos, ¿no? Que la tercera falacia, bueno, hay una de tantas, ¿no? Bueno, ya hemos descrito tres, hay unas cuantas más, pero bueno, no vamos a estirar aquí 50 minutos desmascarando las mentiras del PP, porque ya las conocemos todos, ¿no?
Han llamado, pero sí, aparece una teleoperadora, o sea, falsa alarma.
Nada, cero.
En relación con laboral, decir que en Unipost, un servicio de correos privado, cuando comenzaron a... Todavía existe Correos, pero bueno, ya le quitaron varias cosas. Pues bueno, llevan 3 semanas en huelga indefinida. En principio se tenía que haber acabado este pasado 3 de enero, pero la CGT ha alargado hasta el día 17 de momento, con la oposición de Comisiones, UGT y otro sindicato que ahora no tengo por aquí. Esta gente tiene una caja de resistencia que, bueno, si entráis en la web de CGT podéis encontrar esto. Y bueno, pues se suma a la huelga indefinida de Panrico y se junta a tantas y tantas luchas laborales que están habiendo en el Estado español, en este Estado español de brotes verdes que dicen los políticos, pero que la realidad es bien diferente a...
Es como un cuento de hadas España, ¿eh? Con los brotes verdes. ¡Qué maravilla!
La recuperación.
Ayer estuve escuchando un poco de estas tertulias de Lo Más Media, ¿no? Y periodistas idiotas, otra vez periodistas, ¿no?, al servicio del sistema, alabando el hecho de que haya subido la bolsa, de que haya bajado la prima de riesgo y todos esos rollos capitalistas de macroeconomía que nos quieren vender como un dato positivo, ¿no? De que baje la prima de riesgo, de que suba la bolsa en el IBEX 35.
Pero bueno, vaya novedad que sube la bolsa, bueno, también, porque...
¿Pero qué? ¿Y qué tiene que ver?
O sea es que...
Periodistas, claro. Periodistas idiotas, ¿no? Una buena noticia, ¿no? Que suba la bolsa, ¿no? Vete a decir tú a un tío que no tiene casa, que no tiene para comer,
no,
tiene hijos, que tiene que bocas que alimentar, que sube la bolsa.
Es que si sube la bolsa, mala señal, porque la condición permisiva de que vaya subiendo la bolsa es lo que ellos llaman crisis, que es la externalización hacia el campo popular del pueblo, de esa necesidad que tienen ellos de reponerse y de subir a costa de las medidas que imponen. O sea, que mala señal. En el fondo, no sé. Aparte, tampoco es novedad, porque viene subiendo desde hace pues bastante tiempo, y no por casualidad, sino pues debido a las condiciones de trabajo que están imponiendo, pues son suculentas. Y bueno, no sé, luego Renfe está en huelga también, por ejemplo, y no sé. Es un proceso al que llaman de privatización. Y yo lo pongo un poco así entre comillas, no porque sea mentira que no vaya a haber privatización, sino que sí, que está en ciernes y hay un proyecto, pero me parece que es un término que no da cuenta de la magnitud de la tragedia, porque no es ya fundamentalmente que sea una privatización, o sea, no es una privatización para pasar Renfe a manos de una empresa que tuviera una voluntad y tuviera una perspectiva de dinamizar y de hacer competitivo, pues, el consorcio, sino todo lo contrario, es privatizar, entre comillas, pero para desguazar mejor, o sea, en principio... Está con las garras a punto de clavárselas a Renfe, lo que es el Deutsche Bahn. No el Deutsche Bank, sino el Deutsche Bahn, B-A-H-N, como vagón o que sugiere ferrocarril de Alemania. Entonces la idea es trocearla en cuatro partes, mercancías, pasajeros, alta velocidad, o sea, en cuatro dimensiones, que entre sí pues funcionen de forma lo suficientemente independiente, entre comillas, como para que varios inversores pues puedan cada uno írsela quedando a gusto y según mejor les vaya, reconvertirlas, digamos, para dar unos servicios al detalle, pero siempre dentro de la lógica que mandan los gigantes internacionales del transporte, y cuando ya han reducido a sopa de sobre, por decirlo así, la Renfe, entonces sí liberalizar entre comillas, o sea, dar vía libre a la competencia, y claro, con una Renfe muy menoscabada, entonces sí, pues presentar también sus alternativas, los franceses las suyas, ingleses las suyas y norteamericanos las suyas sobre todo, y en materia de maquinaria y en materia de lo que es la ferralla, digamos, del aparataje y tal, Alemania, sobre todo la Junker todavía, o sea, ThyssenKrupp también, que tiene, bueno, el metro de Barcelona, sin ir más lejos, todo lo que es, en el fondo, lo que le hace funcionar es de la ThyssenKrupp, y cuando se tenga que renovar ya impondrán sus condiciones también, porque municipal no es más que la carcasa de los vagones, o sea, en el fondo está totalmente hipotecado Alemania. Y bueno, y los sindicatos, o sea, no todos los sindicatos, para ser concretos, UGT, Comisiones Obreras y el SEMAF, que es un no corporativo así profesional, que están de acuerdo, o sea, que ellos no lo dicen así, pero en el fondo te están diciendo que están de acuerdo con el desguace, porque te vienen con la historia, para mí controvertida, de que eso no es cosa de que a los obreros les da igual, que mientras se respeten los derechos de los trabajadores, pero eso es controvertido, porque aunque se respeten los derechos de los trabajadores, o incluso en el hipotético caso de que en manos alemanas o en manos de transnacionales extranjeras, etcétera, estuvieran hasta mejor tratado, cosa que no va a ser así, porque si hacen ese cambio, justamente es para precarizar y recortar a tope tanto en los servicios como en los costes de trabajo y etcétera, para luego tener la excusa de decir, mira, esto no, o sea, hay que liberalizarlo y dar vía libre a los competidores y que se coman el mercado a los competidores por hacer que Renfe no funcione. O sea, ya lo hacen con Iberia, lo han hecho así también, o sea, no va a ser mejor, pero es que aunque fuera mejor, la perspectiva de redistribución social general de lo cosechado, o sea, en concepto de ganancias, la perspectiva también de dar un servicio que vertebre el territorio, no solo en pasajeros, sino también en lo que se refiere a mercancías, etcétera, nunca puede ser lo mismo desde una óptica, pues, de un Estado que estuviera en otras manos y en manos de otras clases sociales que no fueran las actuales, que desde la óptica simplemente de quien quiere, pues, cargárselo o supeditar su funcionamiento a, pues eso, a los gigantes. Entonces, los estos sindicatos piden en concreto que se respeten los siguientes derechos: un solo convenio colectivo, negociación de cualquier ere, negociación de entrada de capital. O sea, negociación quiere decir, no quiere decir que se cierren, puesto que ellos están aceptando la entrada de capital si se respeta. Quieren decir negociar para que un sector de la aristocracia obrera de eso pille cacho también, eso también hay que decirlo. Y que el capital no tiene capacidad para hacerse con la mayoría de la propiedad, que actualmente es así, ahora se va a cambiar, pero piden los sindicatos que se mantenga esa cláusula. Entonces, bueno... Por ejemplo, está detrás también la SNCF francesa, que lleva el metro de París, ferrocarril de París, etcétera, para la dimensión del tráfico de viajeros. Y la UE da de plazo al Estado español el 2017, como mucho, para hacer la reconversión y para ir troceando Renfe. Pero hay que decir que, como siempre, es el factor interno el que determina en última instancia, y que es el gobierno, vende país, el que tiene la última palabra. O sea, no se puede escudar en que la UE lo impone, porque... La UE lo impone, pero como condición a que siga la banca española recibiendo los avales y los créditos, etcétera. Un gobierno que no estuviera al servicio de ellos le importaría un bledo la condición de la UE, puesto que harían como en Islandia, por ejemplo, pues que se hundan. Pero aquí no, pero por tanto es el gobierno en última instancia el que abre o cierra la puerta a la supuesta tiranía de la Unión Europea, pero que es mediante el gobierno, como en todo. Y bueno, ya un poco ya está referente a este proceso.
Bueno, y el proceso este también, destacar que sí, que son los empleados los que están en lucha, porque también pues van a pasar a ser más precarios, por mucho que comisiones y tal digan que van a mantener o quieren mantener. Pero lo que están haciendo realmente es cara al usuario, pues bueno, con la implementación que han hecho tan bestia de una línea de alta velocidad que era totalmente necesaria para el Estado español. Lo primero que hicieron ya era suprimir las líneas de no alta velocidad que hacían los trayectos que era la que hace el AVE, lo suprimieron. Por lo tanto, el usuario ya está obligado, si quiere hacer servir de uso del ferrocarril, a pagar el boleto del AVE cuando tenía antes un boleto más barato. Y ahora, con este cuarteamiento que estás explicando, los que van a hacer al final es desaparición de paradas intermedias, de, o sea, que cada vez va a ser el servicio que van a prestar van a ser para comunicar las grandes capitales, y van a quedar desabastecidos personas que en cantidad, pues para una empresa privada no les va a ser para nada rentable, por lo tanto cierre de estaciones y...
No, desaparece el tren como servicio público.
Sí, 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 porque va a ser un servicio pues privado, elitista casi.
No, un servicio que busca beneficios. Va a ser un bien de consumo, no un servicio público. Hay que diferenciar lo que es un bien de consumo y un servicio público. Un servicio público no debería perseguir tener beneficios. Es un servicio que se brinda a través de los impuestos. Es un servicio capitalista, pero es un servicio público. Esto va a pasar a ser un servicio privado, un bien de consumo, como puede ser la tele por cable. O sea, lo que van a buscar es un margen de beneficios. Y por esa regla de tres, los pueblos que no den dinero, porque viven ahí personas que igual el boleto que pagan no alcanza ni siquiera para cubrir, digamos, el coste de ese servicio de hacer llegar el tren hacia ese pueblo, pues se quedarán sin tren. Así de sencillo. O sea, no será rentable, entonces se quedarán sin tren. Están haciendo lo que hicieron en su momento Argentina con Menem. Cerrar miles de kilómetros de vía, dejar a pueblos enteros sin transporte, dejarlos abandonados porque no son rentables, ¿no? Pasan a ser los servicios públicos, pasan a ser bienes de consumo, y como no son rentables y no dan beneficio, y lo que ese pueblo le puede dar a través de pagar el boleto, ya bastante caro por cierto en España el transporte, de comprar el boleto, no les da ni siquiera para cubrir el coste de llevar el tren hacia ese pueblo, pues lo quitan y ya está.
Y ya está, no tiene ningún problema. Ahora que decís de los boletos, bueno, ahora aquí en Barcelona, pues bueno, la subida de las tarifas de las tarjetas de metro y autobús han subido una pasada.
Vuelto a subir aquí en Cataluña también,
pero
el metro.
Rollo 5%, la T10. Bueno, han habido protestas en varios barrios de Barcelona, también en Madrid. Pero bueno, las protestas quedan en protestas y las tarifas no se mueven.
Bueno, es increíble. O sea, cuando es un servicio, por ejemplo, el metro, bueno, desde la óptica de alguien que toma el metro como a las 6:25 de la mañana más o menos, parece mentira el lapso de tiempo entre metro y metro. O sea, quiero decir, parece una chorrada comentar esto, pero es como un dato que parece como muy anecdótico y tal, pero refleja bastante la falta de voluntad de hacer funcionar una economía empresarial, etcétera, ya incluso por parte de la gente que desde el Ayuntamiento de Barcelona se llena la boca de supuesto liberalismo y de economía empresarial y tal, pero realmente, si tú pierdes un metro, hay días que luego te esperas 6 minutos, 7 minutos, o sea, es muy bestia. Quiero decir, ellos saben que luego todo se retrasa, o sea, en la cadena de pedidos, de la gente entra a trabajar tarde, pero al ayuntamiento eso es que se la refancifla que no funcione nada. O sea, no tienen perspectiva ninguna de nada. O sea, solo de cobrar sus...
Sí, pero ayer me fijé, por ejemplo, en el metro, en estas televisiones ahí internas, que se vanagloriaban de que durante el 5 de enero, la vigilia de los Reyes y tal, 850.000 personas habían validado el ticket en el metro. Es que ese día sí, un festivo y tal, y la gente y tal, ¿sabe qué? Contrapuesto
sí.
A realmente a,
claro.
al
funcionamiento normal, a... o sea, claro, para...
No, encima restringen el servicio, aumentan el precio del boleto, del billete, y empeoran el servicio, porque por lo menos cuando estaba el tripartito, cuando jugaba el Barça, un ejemplo burdo, pero es un ejemplo... Pues estiraban el horario de metro un par de horas para que la gente pudiera llegar a sus casas y tal. Ahora es que ni eso. O sea, a las 12 se corta el metro y te quedas en la puta calle esperando el autobús, el nocturno, que aquí la red de autobuses en Barcelona no es ninguna maravilla. Te quedas ahí media hora esperando el autobús. Pues,
claro. O sea,
es que aumentan el precio, pero no para mejorar el servicio, para decir, bueno... Estoy pagando de más, que ya de por sí estás pagando 1 euro por viaje, es una bestialidad, ¿no? Para un
euro.
2 euros.
2 euros 15.
2 euros 15, bueno, pero con el T10 eso, claro, es 1 euro y algo, 1 euro y 10 céntimos.
Sí.
Vale, que ya para un currela ya es súper caro, ¿no? Un tío que tiene que ir y volver todos los días del curro ya es súper caro. Pero encima no pagas para que mejoren el servicio, que digas, bueno, mira, qué bien, cómo funciona el metro, qué maravilla. Es una puta mierda. O sea,
es que eso sí que sería... O sea,
eso se empeoran el servicio, te suben el precio.
Eso sí quería.
Pero luego a la gente que va a comprar coche, sí que le dan subvenciones para que se compre su cochecito, ¿no? Para favorecer a la industria extranjera.
Automotriz,
a las multinacionales como Volkswagen o como Seat, ¿no?
No, es que
relacionado con esto de las tarifas, ahora un tuit que ha hecho desde la gente del local, la Federación de Asociaciones de Vins de Barcelona convoca una concentración en Plaza Sant Jaume contra la subida de las tarifas del transporte público.
Pues eso sí que...
Será mañana jueves 9 de enero a las 8 de la tarde en la Plaza Sant Jaume. Y paralelamente, en otros barrios, será a las 7 de la tarde, pues en San Andreu, en la Plaza Orfila, delante de la parada de Metro San Andreu, en La Sagrera, en la salida de la calle Honduras, de Metro Sagrera, en Nou Barris, en la Plaza Llucmajor, también en la parada de Renfe de Torre Baró, en la Verneda, delante del Metro de la Pau, pues mañana 9 de enero, concentraciones contra esta subida de tarifas. Que no deja de ser anecdótico, bueno, como he dicho al principio.
Pero... No, pero es, o sea, yo creo que es una dinámica que sí que expresa, o sea, contiene en sí una perspectiva política evidente, o sea, a diferencia de a lo mejor otras luchas y tal, esta sí que creo que es una lucha, porque las contradicciones que tiene el proletario, o más allá del proletario, el sujeto popular, digamos, con el transporte es brutal, porque es un transporte que es parte de su tiempo de trabajo, porque es parte de tu tiempo de trabajo, y tú te tienes que desplazar, no porque te vayas al casino. O sea,
sino... Eso es cierto.
Y claro,
encima, si tienes que viajar 1 hora a tu puesto de trabajo, no te cuenta como curro eso.
Claro, no, o sea,
es extra...
Y encima lo paga, o sea, encima lo pagas tú, no. encima a precio abusivo y encima un gobierno negligente respecto de la economía ya empresarial misma incluso, pues te lo pone todavía más difícil porque luego pues tú tienes que justificar que he llegado tarde, pero joder, es que...
Yo no sé si aquí en España eso se hacía, pero en Argentina sí que antes de Menem sí que en los trabajos, luego Menem lo quitó, por supuesto, daban un plus por transporte.
Sí, ¿no? Sí,
un
eso existe,
para,
eso existe.
Para pagarte el transporte.
Sí, la movilidad. Sí que está. ¿No?
Pero eso también es cierto. Y también está en el tema del trabajo, de la jornada laboral. Gente que tiene que desplazar 1 hora y media de ida y de vuelta a su puesto de trabajo. Y eso no le cuenta como jornada laboral, ¿no? Es parte de su tiempo supuestamente libre. Bueno.
Pues nada, a ver qué pasa mañana en estas concentraciones y cómo están atentos los políticos a escuchar la voz del pueblo en según de qué temas, a ver si estos les interesan o... No hay gente, ya veremos.
No, me rebajan el, ¿no? La concurrencia, el nivel de concurrencia, había 50, 100. Luego cuando les interesa, wow, un millón y medio.
O tampoco harán recurso de la mayoría silenciosa. Entonces la sacan cuando les quieren, cuando no, entonces que...
O sea, yo mañana voy a la manifestación, dan por sentado que estoy de acuerdo con la subida del metro.
Sí. Ah.
Claro, como los medios de comunicación de masas anuncian tanto y publicitan tanto la manifestación, o sea, claro, es que ya la trampa está ahí. Lo silencian totalmente.
No, es que, bueno, por ahí hay gente que no puede ir a la manifestación o no va por diversas razones, o pues no le interesa, pero tú no estás de acuerdo con la subida del metro. Claro. Pero ellos ya ponen a la mayoría silenciosa de su parte, ¿no? La gente que no fue a la manifestación, un 70%, 80%, 90% claro, de la población está de acuerdo con la subida del metro.
Pero hay apartados así en los noticieros y tal, de comentario de manifestaciones, concentraciones y tal, pero siempre a toro pasado. Que hagan una agenda, en plan como hacemos nosotros, de anunciarlo a priori y ya veríamos la gente que se entere. Porque es que si no te enteras, claro, no vas a ir. Es que lo tienen cerrado todo ya, o sea... Bueno.
Pues yo tengo nueva noticia sobre nuestro juez estrella Baltasar Garzón.
Ya no es más juez, ¿eh? Ahora es, bueno, es juez estrella.
Es juez, pero bueno, que van saliendo mierdas de esta persona que va siendo tan alabada en tantos puntos. Pues bueno, hay una noticia de que ya en 2008 se le acusó a Garzón de encubridor de torturas en Guantánamo. WikiLeaks publicó documentos donde detallaba información que Baltasar Garzón procuraba a la delegación diplomática norteamericana en Madrid. Información. La sección española del organismo publicó en el 2008 un informe titulado Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas, España en la guerra contra el terror, donde se detallaba el caso de varios ciudadanos españoles y británicos secuestrados por Estados Unidos en la base naval de Guantánamo y donde la propia policía española, que acudió a entrevistarse con ellos, le detalló al exmagistrado español las condiciones de reclusión. Amnesty lo denunció como un hecho flagrante de encubrimiento de hechos de tortura frente a quienes no se había podido demostrar su culpabilidad por medios lícitos. WikiLeaks publicó documentos donde detallaba la cabal información que Baltasar Garzón procuraba a la delegación diplomática norteamericana en Madrid, según explica el cable 07 Madrid 2288. El organismo de derechos humanos realizó este informe en el año 2008, tras destaparse los primeros indicios de los llamados vuelos de la CIA. Un operativo liderado por la Administración de Estados Unidos para secuestrar ilegalmente y en cualquier lugar del mundo a ciudadanos sospechosos de delitos de terrorismo. Operativo del que habrían participado varios gobiernos europeos que liberaron su espacio aéreo para el acceso y trabajo de estos grupos de tareas del ejército de Estados Unidos. Entre ellos se encontraba el gobierno español. A partir de las informaciones provistas por el gobierno de Estados Unidos al gobierno español, el exjuez Baltasar Garzón formuló imputación en el año 2003 de pertenencia a Al-Qaeda a cuatro ciudadanos de origen árabe que se encontraban secuestrados en la base naval de Guantánamo. Y bueno, pues sale alguna noticia más, pero...
Hostia, pues bueno. Sí, pues nunca dejará de sorprenderme Garzón, porque yo creía que te ibas a referir al actual escándalo de lo de la AMIA. El AMIA, bueno, era una aseguradora mutual de personas judías en Argentina.
En Buenos Aires, ¿eh? Sí, el atentado,
exactamente. Es que ahora se acusa a Garzón de haber encajonado y haber olvidado, entre comillas, documentos, informes y tal, que exculpaban a Irán, al que todos se apresuraron a culpar a Irán detrás del atentado y tal y cual. Pero que luego no está tan claro que haya sido Irán.
No,
y entonces líneas distintas.
Se habla de que fue la CIA.
O sea,
la misma CIA.
Líneas distintas de investigación, Garzón las dejó
en un cajón. Hay una corriente que dice que, bueno, que fue la misma CIA la que atentó la AMIA, que metió la bomba en la AMIA. O sea, hay muchos investigadores o, bueno, opinadores, ¿no? Que opinan o que tienen algún indicio de que fue la propia CIA el que perpetró el atentado de la AMIA. Bueno, y con respecto a los vuelos de la CIA, pues algo que a mí me escuece mucho cada vez que sacas ese tema, porque de que uno se ha enterado de que tanto el PSOE como el PP y llegaron a un acuerdo en el Congreso para no levantar alfombra con respecto a este tema, porque afectaba a los dos gobiernos, tanto al de Aznar como el Zapatero, fue Elena Valenciano el que que llevó la voz cantante del PSOE para llegar a un acuerdo con el PP, que no hubiese investigación, a mí cada vez que veo a esta tía me sube la fiebre 4 grados.
Y no es de excitación.
No es de excitación, o sea, de asco, de repugnancia, o sea, repugnante lo de los vuelos de la CIA, claro, aquí en España, claro. Lo de Carmen Chacón,
o sea, Garzón,
cuando era ministra de Defensa, bueno.
Y Garzón no deja de ser un producto de todo eso, o sea, una supuesta progresía que se pone la careta dando caña en otras cosas para quedar libre de sospecha y tal, y dar otra imagen, pero en el fondo, detrás de abrir en clave progresista a lo mejor otros temas secundarios en el fondo para el hegemonismo y tal, está que la población pues se quede encandilada y poder con mayor comodidad hacer lo que realmente les importa, que es servir al hegemonismo. Y bueno, pues eso, que es que Garzón es un producto de todo eso.
Los vuelos de la CIA que pasaron por España es algo que la gente tiene olvidado y no se acuerda. Es decir, yo me acuerdo casi todos los días y es algo que me asquea. Sí, sí. Y cada vez que me acuerdo de los vuelos de la CIA, escucho a cualquiera del PSOE. No del PP, porque el PP, bueno, ya les tengo ya repugnancia ya visceral, ¿no? Una repugnancia animal, digamos. Si fuésemos animales, yo sería un tigre y el PSOE sería mi enemigo natural, el PP. Pero el PSOE me asquea, ¿no? Con ese discursillo de pseudo socialdemócratas, ¿no? Cuando me acuerdo de los vuelos de la CIA, de la OTAN, pues me pongo enfermo.
Yo me acuerdo del 90.
Ahora que se rasgan las vestiduras con el aborto.
Claro, es que es para mejor hacer todo lo otro también, o sea, es como una representación en otras cosas y detrás de eso, yo me acuerdo en el 90, bueno, el año 89-90, cuando Irak, pues, mi impotencia, ¿no? O sea, mi rabia de eso, que prestaban los Hércules para que los cazas repostaran combustible, lo llevaban a Irak, a las bases americanas, todo el... etcétera, o sea, armamento, aparte de los Hércules, que de las bases también salían cazas, o sea... Con el gobierno de Felipe González.
Bueno, estamos llegando a la hora del programa. ¿Qué hacemos? Ponemos una canción, luego pasamos a bloque internacional y un par de cosas que comentar, ¿no?
Pues sí. Uh-huh. Pues vamos con un tema del último de La Polla. La Polla fue uno de los artistas que más sonaron en el especial que hicimos el 1 de enero. Pero de este trabajo pues no salió ninguna canción. Y vamos con un tema que se llama Violencia.
Cartón, te diré una cosa, supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas, solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda.
Les va a hablar el presidente del gobierno.
Gran concert amb Chocadelia Internacional, Tirant lo Funk, DJs Contrabandistas.
Contrabanda FM, 23 años en las ondas.
18 de gener a les 9:30,
Espai Jove a les Basses.
Carreteire número 20. Metro, línia 5 i la piscina.
Preu de l'entrada.
5 euros con CD de regalo.
Más información, contrabanda.org.
Bueno, pues continuamos tramo final del programa y bueno, hemos escuchado la canción y después una cuña de aviso a navegantes del próximo 18 de enero en el Centre Cívic Les Basses, en la calle Teide, pues organizamos el 23 aniversario de Contrabanda y bueno, que os esperamos a todas y a todos allí para continuar haciendo posible la autogestión de este medio de comunicación. Y nada, vamos a continuar en materia, vamos ahora con algún tema internacional. Yo no sé si habéis escuchado lo que está ocurriendo en Hamburgo.
Sí, sí, ha estado de excepción.
Yo realmente en los medios de comunicación no he oído nada. Pueden hablar de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en Túnez, en Egipto, pero esto que pasa algo serio en Europa, en la misma Europa, no nombran nada. Decir que toda la movida esta comenzó el pasado 21 de diciembre con una manifestación de apoyo al centro social ocupado Roteflora. Es un centro social autogestionado desde el 89. En la manifestación se reunieron más de 10.000 personas y nada más empezar ya se produjeron las cargas policiales, donde se usaron cañones de agua, spray pimienta y porrazos contra los manifestantes. Y nada, pues una semana después de la manifestación, según fuentes policiales, grupos de personas pertenecientes a la izquierda radical atacaron comisarías y tal, cuando realmente no se han aportado ningún tipo de pruebas de dichos ataques, aún habiendo cámaras de seguridad. Y de hecho un abogado confirma en un comunicado que nunca tuvo lugar un segundo ataque a las comisarías. El hecho, en Alemania la policía puede proclamar una zona de peligro que se llama Gefahrengebiet, que les da derecho a detener y controlar a cualquier persona sin sospecha alguna, y eso hicieron ya el pasado sábado tras los sucesos.
Bueno, se parecen a las manis de Madrid, ¿no?
Igualito, igualito que las mareas multicolores que tenemos aquí en España.
No, pero también lo digo por la policía, porque en Madrid la policía detiene también sin motivos, no necesita ninguna justificación.
No, porque sí que la justifica, dicen que han hecho atentado contra, se la inventan al menos, ahí no hace falta que se inventen nada, es diferente, bastante diferente. Pues bueno, un estado de excepción dentro de una ciudad como es Hamburgo, dentro de la Alemania, la locomotora de Europa, pues dice mucho de sí de cómo nos están quitando derechos y libertades a todos los niveles. Realmente hay muchas noticias a través de internet, lo he visto, ya he dicho que en los medios de comunicación no han nombrado nada. Y se ven pues realmente muchísimos heridos por parte de la policía y que continúa.
Los medios de comunicación que se llenaron la boca hablando de las primaveras, ¿no? Cuando Egipto o Túnez, ¿no? Porque estaban a punto de derrocar gobiernos que interesaban que sean derrocados, como el de Mubarak, pues ahora esto no es una primavera, es un pasa a ser terrorismo, ¿no? Lo de Alemania. Ya no es una primavera.
Es área de peligro, pero bueno, es un estado de excepción, una ley marcial con todas sus letras y nombres, hay que llamarlo así. Está desde el 5 de enero y bueno, pues suspende derechos básicos de la ciudadanía.
Ha estado de sitio, ha estado, ¿no?
Pero, ¿y dices que el detonante? Bueno, aunque luego
el detonante, bueno, fue de una manifestación de apoyo a un centro social ocupado, que al final parece que fue desalojado, y después que han habido ataques a comisarías o ataques a entidades bancarias o ataques,
o sea, es un detonante
contra el capital.
De tipo político ya netamente desde el inicio. O sea, es preservar un espacio de contrahegemonía y un espacio de construcción de poder y de discurso no dominante o contra la ideología dominante. Eso es interesante también. Sí. O sea, que no es un detonante de tipo economicista, laboralista, digamos, porque en Alemania tampoco la situación
es más ideológico.
Si fuera algo así, la gente ya tampoco se habría sumado, pero la situación sociológica es distinta. Pero claro, que es eso, que a pesar de a pesar de llevarse el mejor trozo de carne desde el punto de vista del reparto de los beneficios capitalistas y tal, a través de su gestión que le hacen a los Estados Unidos en Europa y tal, pues la gente, hay algo más que esa satisfacción material lata, digamos.
Pues sí, lo más media
es interesante.
Los más media españoles, los más mierda español, españoles están más pendientes de las muletas de Merkel que de los disturbios en Hamburgo, que los pasan así muy por encima, y si no, directamente no dicen nada. Dicen que bueno, que hay revueltas, que la policía está intentando sofocar esas revueltas, ¿no? Pero no dan información fidedigna de la atroz represión de lo que está siendo objeto del pueblo de Hamburgo.
Y me relaciono con el primer tema que tratamos de los CIEs. En este centro social era como la base de operación de la lucha contra los CIEs en Alemania, en Hamburgo, era este centro social ocupado. Después de todo lo que pasó, de la llegada masiva de inmigrantes a Lampedusa, varios fueron llevados para Alemania. Y bueno, pues aquí se centralizaba un poquito también por el derecho de estos inmigrantes a la vida. Entonces, que también puede tener un poco de causa de acallar un poco de las voces de la gente que se está moviendo, denunciando todas las mil y una perrerías que se le hace a los extranjeros. Y puede ser otro de los puntos por lo que querían desalojar este centro.
¿Die Rote Flora? ¿Has dicho?
El centro social Roteflora.
Es que me suena, bueno, había en los años 70 un grupo de agitación, también de lucha armada, etcétera, que se llamaba Die Rote Sora, que, bueno, tomaron el nombre de un libro en el que la protagonista Zora la Roja, digamos, que es una especie de Robin Hood, así, y no sé, bueno, es más que nada recordar el parecido con el nombre y esto.
No sé. Pero bueno, fecha, desde el 5 de enero hay una ley de estado de emergencia en el centro de Hamburgo.
Como un estado de cuarentena, digamos.
No, o sea, estado, así, de sitio, estado de sitio. Exacto. O ley marcial directamente, sí, sí, sí. ¿No? La ley marcial que imponen las dictaduras militares, ¿no? De estado de guerra. O directamente estado de sitio, ¿no? Suprimen todo derecho de reunión, de manifestación, de libre circulación, toque de queda, bueno, todo el paquete completo, ¿no? Así que están ahí en estado de excepción, con la policía a sus anchas, haciendo todo lo que se les antoja. Física. Y ya lo hacen de por sí en un estado supuestamente democrático, no me quiero ni imaginar.
Y en ese estado la policía tiene, o sea, se le atribuye la posibilidad de usar fuego real, y como está ocurriendo en este contexto, no tendría que dar explicaciones de nada. Claro. O sea que es bien grave la situación que tenemos aquí en el corazón de Europa, y que supongo que Rajoy ha de estar tomando notas para ampliar su ley ciudadana y poder hacer este tipo de,
bueno, de
inventos.
De momento aquí no les hace falta, porque de momento las manis en España son bastante light. En ese sentido, más que mal que me pese, el señor Bert, cuando dijo que esto no era México, tenía razón. O no era Chile, tenía razón. O sea, aquí las manis son bastante light. De momento, con multas y amenazas de estar una noche en comisaría, ya suficiente para amilanar los ánimos. Si la cosa se pone un poco más chunga para sus intereses, pues ya pasarán al segundo paso. De momento, con las multas ya les vale por el momento, para calmar un poco a la gente, para mantener al rebaño dentro del corral, ¿no? Si la cosa igual se les pone un poco más fea, la gente empieza a efervescerse un poco más, a atreverse un poco más, pues ya pasan al segundo paso, ¿no? De momento aquí, con la ley de seguridad ciudadana, que son con sanciones administrativas de multas, ya parece suficiente. De momento los scratches han cesado, o sea que hay que reconocer, mal que nos pese, porque a mí me molesta reconocerlo, que las leyes represivas en España están funcionando. Bueno, no. La gente tiene miedo porque no quiere pagar una multa, no quiere verse enredado en un tema de tener que pagar una multa que no pueden pagar. Ya bastante problemas económicos tienen como para luego le encajen una multa de 30.000 euros, ¿no? Los que llamaron a manifestaciones de aquellas veces que fueron sancionados ya no han vuelto a convocar, o sea que bueno, están funcionando. De momento el tema de la multa es suficiente. Si no le es suficiente, ya pasarán al plan B, ¿no? Seguro que lo tienen en carpeta, ¿no? Ante el estrangulamiento económico y social, saben que la cosa se puede poner poco difícil en la calle y ya seguro que tienen más leyes represivas debajo del brazo.
Claro.
¿No? Para sacar la sala, ponerla sobre la mesa cuando sea necesario.
Y no solo ya la represión policial y jurídica, sino a la represión empresarial en los centros de trabajo directamente. O sea, hay una cancha libre que tienen los empresarios, etcétera, para eliminar al que incomoda, digamos, que es un excelente instrumento para el poder también represivo, porque si el horizonte de lucha es de tipo laboralista, es que no vas a, por conseguir algo que a lo mejor te lo quitan en dos días o te lo dan pero luego te lo quitan por otro lado y tal, que es lo que hace el sistema en estos casos. Si la perspectiva de lucha es laboralista, no vas a, o sea, difícilmente vas a luchar para ser puesto luego en la lista negra del puesto de trabajo, etcétera. O sea, la represión, claro, empieza en la situación de precariedad laboral, que sabes que la puerta es giratoria, o sea, te vas y ya está, o sea, no sé.
Y bueno, pues este 1 de enero, bueno, de esto ya hablaremos más, porque a ver qué pasa durante la semana en Hamburgo, cómo se encauza todo.
Para que si Alemania cambiara profundamente toda la cadena de pagos, digamos, hacia el centro del hegemonismo vía Alemania, se rompe totalmente, bueno, sería ya la puntilla, o sea, la patada ya en el trasero de los Estados Unidos mismo, ya, bueno, acelerada. Pero claro, es lo que decís. O sea, no pueden permitir, aunque sea con juego real, con lo que haga falta, o sea, no.
Y bueno, pues este 1 de enero también hay un aniversario a celebrar, pues son los 30 años de la creación del EZLN y los 20 años del alzamiento militar. Nada, decir que zapatismo ajeno a focos y modas y consensos no solo goza de una excelente salud a 30 años de su nacimiento, sino que constituye una potentísima herramienta decolonial. En los territorios chiapanecos, donde los zapatistas son gobierno, la humanidad ha abierto un agujero irreparable en la modernidad, en la matriz abisal del pensamiento occidental y en la racionalidad de la dominación. Una decolonización del vivir más allá de la terrible imposición generalizada de la forma mercancía en la construcción colectiva igualitaria de un mundo de usos y no de consumos. Una decolonización del poder más allá de la dominación de lo privado y de lo público, en el tejido democrático de un común en el que todas las personas son llamadas a ser y a hacer gobierno. Una decolonización de las pasiones más allá de las vilezas y los egoísmos con los que la imposición neoliberal nos sujeta a las pasiones tristes que la constituyen. Sin pedir permiso, miles y miles de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas, ancianos, un presente y no un futuro, aquí y ahora y ya, y un mensaje tal vez desesperado a los que estamos del otro lado del espejo: organícense, porque no basta con desearlo. Pues nada, desde aquí, pues un recordatorio a la lucha zapatista, que bueno, aquí en Barcelona con la desaparición del colectivo zapatista ha bajado un poquito quizás en cuanto a generación de información y de apoyo, pero bueno, que somos muchos y muchas las que continuamos teniendo nuestra vista fijada en Chiapas, y que ellos van creciendo pasito a pasito, y nada, pues un recordatorio para la lucha zapatista.
Pues tenemos una llamada del compañero, ha llamado en otras ocasiones.
Sí,
le pasamos
en antena. Hola.
Hola, salud, compañero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y tu pierna?
Bien, aquí está la pierna, ahí. Va funcionando. Juega al golf con ella.
¿Juega al golf?
Hombre, sí. Con el caño que llevo dentro.
Compañero, te vas a juegos elitistas, ¿no?
Hombre, juego de pin. Claro, ahora que tengo un palo de golf incorporado, pues hay que aprovecharlo.
Voy a decir un padre.
Sí, el golf es el juego de la burguesía, ¿no? Es un juego bastante elitista.
Y el tenis
también.
Que en su día saliera en este país que le dicen Península Ibérica, España o cualquier pedazo de tierra, que saliera, digamos, Manolo Santana, eso fue una coincidencia, que era de abajo, y el chaval había visto tanto de eso, que dio la coincidencia que sí que tenía una preparación para esa historia. Igual ahora que está el mallorquín es el Nadal, ¿no? Pero bueno, pero Nadal ya viene de la clase media.
Santana. No, no, sí, en Argentina también el tenis es un deporte de clase media alta, ¿no? Porque sí, bueno, hay que pagarse las clases, ir a clubes privados, sí, igual, y tal. Jugar al tenis no puede jugar en la calle o en un potrero como el fútbol.
La hípica, todo lo que sea de clase media pasiva es la burguesía, y todo lo que sea el fútbol y el
boxeo,
las chozadas, que el fútbol ya lo han convertido en el opio del pueblo, lo que en su día era la religión en Europa, hablo lo que es occidente, lo que conozco bien. Bueno, pues os voy a decir un par de cosas para el resto de la audiencia.
Vale, escuchamos.
Vale, mira, mira qué curioso, el asesinato del vecino del Raval, Juan Andrés Benítez, por los Mossos de Escuadra, es un accidente. Cuidado, cuando veas un policía, apresura el paso. No te vayas a dejar la vida y el encuentro, no son buenas personas. Esto es por aquí una. En cambio, cuando los maderos... Mira, vale, esto es que este es otro, me he visto baleando. Mira qué curioso. En cambio, cuando los manteros hace unos días los medios de comunicación catalanes dijeron que había muerto un individuo en tal, un tal Ricard. Bueno, es que pone un paralelismo, queriendo decir que los manteros, digamos, los desgraciados, los de abajo, ya vamos otra vez a lo de la grima, a lo de la épica, los de abajo, esa persona que está vendiendo en cualquier sitio, te hablo aquí en Santa Coloma, en Badalona, que están vendiendo bolsos falsificados o no falsificados, a mí me da lo mismo. Si esa gente en sus países primero tuviera, en sus países de origen tuvieran trabajo, desde que Occidente... Exactamente, Europa, pues no sé si son... Dicen que la era cristiana lleva 20 siglos, ¿no? Bueno, en estos momentos 21. Pues yo creo que hace 30 ya Occidente le está robando la riqueza a ese continente que le llaman África. Si esta gente no les robaran los recursos energéticos, petrolíferos, esa gente no inmigraría, bueno, vendría a Europa... pues como la gente va para África y otros países de turismo o de paseo.
Bueno, antes lo traían en barco para esclavizarlos, ¿no? Las potencias sí, occidentales. Ahora, como no interesan para trabajar, pues les ponen alambradas con cuchillas.
Les ponen la valla y encima les ponen cuchillas para que se dejen la vida.
Es bueno, que claro, el ser humano... A ver, también es lo que dices tú, o sea, que no les dejan. Que es que hace que es un continente al que no le dejan.
Bueno, lo que quiero decir con eso de los manteros, al fin y al cabo, no decir, sino denunciar, por lo que habéis dicho del FIES de este fin de año, que por cierto, yo me enteré anoche y me enteré exactamente en bronca. Fui a llevar unos compañeros, como tengo en el gimnasio unos días hasta el jueves, pues... bueno, me fui ahí un programa a decir unas cositas y encima a ver a los compañeros. Y entonces fue cuando me enteré de lo del FIES de la Zona Franca. Y yo lo que quería decir, sobre todo para la audiencia, porque yo sé que vosotros tenéis mucha información, para la audiencia es decir que los manteros, la gente que mañana puede ser un africano, puede ser un vietnamita, puede ser... un occidental, el que está tirado en la calle mirando si viene la policía que van de paisano y que les quiten cuatro bolsos, que al fin y al cabo lo que están intentando de sobrevivir, justamente ya para poder comer luego a la noche o refugiarse en cualquier centro social ocupado, o como pasó lo de hace unos meses, las naves esas ocupadas que habían industriales que tiraron unas 300 personas y pico, porque los intereses capitalistas decían que molestaban a aquella gente allí. Y lo que quiero decir, eso es lo que quiero hacer una denuncia, es que al de abajo siempre es el que machaca. Y luego, por otro lado, tengo aquí esta noticia. Hace unos días murió, y no es que me alegre de la muerte de nadie, porque cada uno, desde el momento que nace, tiene que vivir la vida que sea. Lo que pasa es que hay algunos la viven muy bien y otros la vivimos muy mal, y otros más mal que peor. Un tal Ricard, si no me equivoco, era un capo, y cuando digo un capo era uno de los dirigentes de la Iglesia catalana, murió. Pues bueno, este individuo, este señor, porque no se merece la palabra señor, ni ciudadano, había traficado, él directamente, yo sé que no traficó, pero con los intereses económicos de la Iglesia catalana, había traficado con tráfico de armas. ¿Traficado qué es? yo compro esta partida de armas, la vendo en Lubumba, la vendo en la India, la vendo en Pakistán, tráfico de armas, y eso es cierto. Aquí se, por unos medios determinados se movió, se le denunció, y bueno, digamos lo que dicen los juzgados, las fiscalías y todo eso, pues lo archivaron. Lo pusieron en el cajón de los olvidos. Ahí es donde viene el por qué saco ese comentario de este individuo que ha muerto, no porque me alegre que haya muerto, ni mucho menos, ni mucho ni más tampoco. Porque vivió una vida miserable cuando traficas con armas. Eso sí que hago una denuncia pública. Quien trafica con armas, y sobre todo una gente que ahora con la ley del aborto están llenándose la boca de una vida, que no hay derecho a matar una vida. Bueno, pues una mujer se queda en estado de boca, o sea.
Políticos homicidas que condenan a la gente a la muerte existencial, hablando del derecho a la vida, ¿no? Claro, se llenan la boca hablando.
Es que por ahí voy. Yo sé que vosotros tenéis tanta información como yo y como otra gente, pero hay parte de la audiencia que sí que tiene información, pero cuando escuchan estos programas o escuchamos estos programas de denuncia y de conflictos políticos, los escuchamos por algo. Primero porque queremos enriquecernos políticamente, y luego porque queremos saber qué narices está pasando cotidianamente, para no abrir la caja tonta. Bueno, eso por un lado. Ahora os digo, aquí os leo un pequeño pasquín que tengo y ya dejo las ondas libres porque faltan muy pocos minutos. Bueno, aquí tengo el pasquín que pone: la infamia de Chicago, el origen del 1 de mayo. Ahí el principio lo pone en castellano y luego lo pone en catalán, que no tengo ningún problema con las dos lenguas, ojalá supiera 200 más seguidas. A Chicago, en 1886, va a forzar el origen del que avui coneixem com el primer 1 de maig. Un potent moviment en vaga que va assetjar la ciutat i els obrers. Més destacat, dos anarquistes van ser detinguts i algun d'ells condenats a la forca el 11 de novembre de 1886. Vale, esto es el encabezamiento de la presentación del libro, y ahora ya lo pone: presentación del libro a cargo de F. Fernández y de Juan. Bueno, lo pone así en el pasquín, yo no puedo saber esa F, si es Fernando, si es otro nombre, vale, lo pone así, ya está. Dicho, Seche de Chene, de 2014, a las 19:30 horas, calle Joaquín Costa, número 34, organiza Fundación de Estudios Libertarios y Anarcosindicalistas. Bueno, para las personas que no entienden el catalán, se lo digo en castellano, es la presentación del libro este, que han escrito todas estas dos personas, y se dará la presentación y una charla debate. Yo he ido a muchas presentaciones de libros, no en Joaquín Costa, sino en librerías y en centros, libros sobre todo políticos, pues que será hablando de la infamia de Chicago. Sí. El origen del 1 de mayo, y estas dos personas presentarán su libro.
Hombre, es un buen ejercicio de memoria histórica también.
No nos vemos de momento.
Porque
con el horario que tenéis, pues que os vaya bien, sí, el horario nuevo.
Bueno.
¿De acuerdo, compañeros?
Muy bien. Dentro de un par de semanas. Sí.
¿Vale?
Venga. Bueno, un abrazo,
Igualmente, salud.
Gracias por llamar.
Bueno, pues nada. No, es interesante por eso.
Ahí está la llamada.
El sentido del primero de mayo ha sido muy, muy transfigurado también.
Y a mí, yo tengo un par de cosillas, si me permitís, para comentar. Y lo haré corto, porque ahora con la llamada pues tendré menos tiempo. Quería hablar un poco sobre Argentina. Ya que hablamos de aquí de las eléctricas, de los abusos de las eléctricas, pues en Argentina, en plena ola de calor, la mayor ola de calor en décadas, pues están produciendo cortes de luz, barrios enteros sin luz, revueltas en las calles. Bueno, esto es producto de la avaricia de las eléctricas, que en más de 20 años que se han privatizado servicio eléctrico, que cuando lo privatizaron, lo privatizaron con el mismo cuento que meten aquí en España, que si los servicios privados son más eficaces, que los servicios privados son más fiables, que los servicios privados son más eficientes, pues... No se te escucha bien. Ahí.
¿Endesa está detrás de esto también?
Pues yo no sé si los servicios, no sé qué empresa está regentando.
Es que...
me parece que sí.
De multa, Endesa, la
bueno, escucha, espera que se te escucha muy flojo. A ver, espérate. No, a ver, ¿has tocado tú? A ver, habla.
Y en todo caso, aunque no estuviera ahora Endesa tan metida, sería lo mismo. O sea, es lo que trae el lastre de décadas y décadas de dependencia tecnológica con respecto a un capital como el español, que no ha invertido nada en renovación, o sea, que ha caído en la obsolescencia total en Bolivia, en Argentina, bueno, etcétera. Fallan las cosas, claro.
Quería acabar el razonamiento, ¿no? Que en más de 20 años que se han privatizado los servicios de electricidad en Argentina, los privatizó Menem en aquel tiempo, pues con el mismo cuento, que son más eficientes, más eficaces, más fiables, pues más de 20 años no han hecho nada, se han dedicado solo a recoger beneficios. Y bueno, ahora ante la demanda de electricidad como consecuencia de la ola de calor, lo que ha pasado es que han reventado los caños podridos por donde pasan los cables y se han quedado barrios enteros sin luz.
Bueno, hay que recordar que en Cataluña
sin electricidad, bueno, Argentina está, Buenos Aires está sumida en un pequeño caos, la gente protestando en la calle, quemando ruedas, y en Argentina también la gente es mucho un poco más cañera que aquí en España cuando se trata a la hora de protestar. Y nada, para advertir a la gente aquí que estamos en pleno proceso privatizador de servicios públicos, que bueno, la gran mentira, ¿no?, que están metiendo aquí en España, ya nos la metieron con vaselina en Argentina hace 20 y pico de años, y que se preparen. Bueno, aunque las eléctricas aquí ya son privadas, ¿no? Pero lo digo por lo que queda por privatizar.
Pero es que en España son los mismos monopolios que en Cataluña también. En veranos que ha habido alguna tormenta, es increíble cómo fallaba todo. O sea, pues también igual pueblos enteros, comarcas. Yo me acuerdo en Girona hace 3 veranos, me parece también todo un apagón brutal. Por cualquier cosa, o sea.
Y luego, antes de pasar a, no sé, porque ya nos quedan 8 minutos, decir que Caos en la Red está en plena campaña para recaudar fondos. Están en 9.185 euros, les quedan 11 días para recaudar 12.000, ¿no?, para poder seguir con la página de contrainformación Caos en la Red y de opinión Caos en la Red. Y bueno, ya que mucha gente tiramos de esta página de internet para sacar noticias, pues colaborar en la página de Caso en la Red en internet, pues ya tiene las bases o la forma que tienes para poder colaborar con esta.
La tele está volviendo a emitir en el TDT,
espérate, no hables, porque no algo pasa con tu micro, algo raro está pasando con tu micro, no se te escucha. No sé qué pasa. A ver, espérate.
Al 3, ahí. Pues nada, comentaba que la tele que les habían precintado, pues han conseguido colarse de nuevo en la TDT. Se ve que están saliendo que no se pillan toda Barcelona como se pillaba antes, pero bueno, que vuelven a estar ahí. Y bueno, pues esperemos que en breve pues normalicen ya las emisiones de nuevo. Y nada, pues ya entrar en agenda.
No sé si aquí el colega tiene algo, alguna otra cosa rápida.
Pues no, bueno, realmente rápida no. Mejor entrar en agenda y lo dejo para otro programa. Quería hacer un breve análisis respecto al proceso que sufre Erdogan ahora en Turquía. Lo han puesto en la picota y un poco ver los factores internos, pero también externos, que están pesando. Y lo dejo, si me permitís, para.
Bueno, el próximo programa guardamos. No, nos separamos 10 minutillos para,
nada,
que,
cinco,
que,
sí.
para que puedas expresar. A realizar el análisis.
Pues nada, vamos a entrar en agenda. Pues lo comentado antes, que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, para mañana jueves 9 de enero a las 8 de la tarde, convoca una concentración en Plaza San Jaume para protestar por la subida de las tarifas del transporte público y para pedir una tarifación social de estas. Bajo el lema "Basta abusos, el transporte público es un derecho, no un privilegio". 8 de la tarde a Plaza San Jaume, y a las 7 concentraciones y coladas masivas para acudir a la manifestación aquí en Plaza San Jaume, pues desde la parada de Metro San Andreu, en La Sagrera, Llucmajor, Torre Baró, La Pau, Clot, Santa Coloma, Arc del Triomf, Fontana. Ahí serán quedadas a las 7 para ir a las 8 a Plaza San Jaume. Para el viernes 10 de enero, una presentación de un par de libros en Granollers. Será dentro del local Anonyms Menjars i Pensars del carrer Ricomà 57 de Granollers, y serán dos libros de Agustín Guillamón. El primero será Los amigos de Durruti, historia y antología de textos, y el segundo será El terror estalinista en Barcelona en 1938. Granollers a las 6:30, Carrer Comà 57. Para el sábado 11, un evento en Madrid, en el Centro Social Ocupado La Gatonera, ubicado en la calle Amistad número 9 del barrio de Carabanchel, habrá un evento solidario con los presos anarquistas de larga condena. Habrá a partir de las 6:30 charla contrainformativa con el fin de dar a conocer los casos de Claudio Lavazza y Gabriel Pombo da Silva, presos en el Estado español, Marco Kamenisch, preso en Suiza, Thomas Meyer, preso en Alemania, Mary Mason y Eric McDavid, presos en Estados Unidos, y José Miguel Sánchez Jiménez, preso en Chile. Seguirá un debate libre sobre el fortalecimiento y la extensión de los lazos solidarios mediante estructuras de contrainformación y apoyo de facto a los presos de la guerra social. Luego habrá cafeta solidaria y bocatas y tal. Esto en Madrid, en el Centro Social Ocupado La Gatonera, en el barrio Carabanchel de Madrid. Y el sábado 11, en Canvies, allí en la calle Jocs Florals, al lado de Plaza de Sants, Cámara, Acción, Dispara. Será presentación de un concurso, sopador de bocatas y conciertos. El manifest. La gent no pot actuar en llibertat quan és tan latent la presència de l'autoritat. Quants cops has passat per davant d'un poli, una càmera de videovigilància o un segurata del metro i t'has posat en alerta? Has adoptat una postura de bon comportament, una mirada d'inquietud o de ràbia? En el quart grau que ens imposen, la presència del càstig està sempre pel nostre voltant i l'aparell repressiu de l'Estat va molt més enllà dels cops de porra a les manis. Les estructures que suporten les ciutats on vivim ens tanquen i aïllen dels pensaments que podríem anar més enllà de la rutina i d'una vida de consum. El lloc on algunes de nosaltres naixem ens predestina a una societat industrial rígida i coordinada on no hi ha pèrdua ni amagatall. A la ciutat es creen zones... Lo he perdido.
Se ha perdido el comunicado, el escrito. A ver si lo enganchas. ¿Puedes o no?
Continuamos. A la ciutat es creen zones d'exclusió, una ciutat dividida per límits i separacions urbanes, elaborant així espais rudits destinats a ser sectors de la societat més desafavorits. El pretext del civisme no és més que una barrera per evitar que es malmeti l'eina de l'urbanisme, una eina de control i uniformitat, mantenint així la pau social en els actes quotidians de cada individu. No ens movem en llibertat dins les seves imposicions, de la ciutat a parador, de les barreres al metro, dels milers de càmeres de videovigilància, de les patrulles en punts estratègics i un llarg etcètera. Ens trobem, sense cap dubte, en un nou cicle motivat per la crisi econòmica que estem patint. La coacció, el control a diferents escales, l'abús de poder, són cada vegada més patents. Les conseqüències són evidents. Pues bueno, en Canvies serà esta jornada. Decir que habrá después concierto con Pogo sobre mi madre, Pedro Batalla, el Pogo del Organillo y Mari Carmen Free. Y bueno, pues es un concurso fotográfico como ina de lucha y para denunciar toda la el control social que estamos
interesante
sufriendo. Cámara,
interesante el
acción,
texto.
Dispara.
Sí, interesante el texto, por ejemplo, cuando hicieron el ensanche, el plan Sardá, etcétera, pues bueno, las manzanas no eran cuadrangulares sino hexagonales por motivos de control también. Para que en las rebeliones o en las ediciones controlar cómo venía la gente desde la esquina y que no vinieran, porque claro, si es cuadrangular no lo puedes ver. Y bueno, y así podríamos decir, todo es un pano, lo que decía Foucault, ¿no? Que no es el cuerpo la prisión del alma, como creían pues los jesuitas, etcétera, sino es el alma la prisión del cuerpo, el alma adoctrinada y domesticada, la prisión del cuerpo y...
No sé. Bueno, y nos vamos ya. ¿O tenéis algo más?
Una rápido, que pues durante esta mañana se ha desalojado Mas Castelló, que era una masía ocupada en lucha contra la línea de muy alta tensión en Girona. Y bueno, en estos momentos continúan los Mossos de Escuadra intentando desalojar esta masía ocupada.
Bueno, ahí está, noticia de última hora. Y ya estamos sobre la hora, así que nos vamos. Gracias por escucharnos, por estar ahí. Nos encontramos en... De momento seguimos el miércoles, dos miércoles más, hasta pasarnos al jueves, ¿no?
Un miércoles más.
Un miércoles más, antes de pasarnos al jueves. Bueno, saludar a la gente de México también, que nos retransmite, ¿no? Por una emisora mexicana. Y gracias también por retransmitirnos ahí en México. Y bueno, nada, fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, salud y contrabanda.
Vigilar y castigar, no sea que el turista no esté a gusto. A ver cuándo lo rompemos esto. Y salud.
Y rayos libres.
Salud.
Agur.
Tú y yo y nuestro amor. Tu risa, tu caminar. Y tu forma de mirar. Pero cuando todo va tan bien, algo se tiene que joder. Puesto cara de Judas y en la siguiente curva mi colega.